Hola, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí. En principio voy a dar unas tendencias globales, voy a hablar de unos rasgos generales acerca de la movilidad humana en el mundo. Creo que es importante porque sé que a continuación en la tarde y en los días siguientes vamos a tener mesas específicas sobre la situación en Ecuador. Pero está muy bien empezar con una introducción sobre qué está pasando a nivel mundial y a nivel regional acerca de las migraciones, porque eso es lo que te sitúa y te da un contexto de lo que está ocurriendo en el país. Primero, bueno, esta evolución de lo que es las migraciones en el mundo. Estas son las últimas cifras que son de UNDESA del año 2017. Estamos viendo que, bueno, que la inmigración continúa creciendo en el mundo, que está representando actualmente un 3,4% en relación con la población total, pero bueno, es un crecimiento que también acompaña el crecimiento de la población total en el mundo. Es un crecimiento constante, mantenido en los últimos años. Pero esto, que es un número muy, muy grande, muy global, esconde diferencias en el mundo, ¿sí? Acá estamos viendo todos los países y las grandes diferencias que hay entre unos y otros. Los países que están más en azul son los países que tienen más de 10 millones de migrantes, por ejemplo. Entonces, por eso es lo que reitero esto. Uno puede dar grandes datos y grandes tendencias, pero también hay que ver las especificidades y las cuestiones concretas en cada país o en cada región. En esta también vemos esta evolución desde el año 1990 hasta las últimas, reitero, del año 2017, y vemos cómo Asia y Europa son los que concentran la mayor cantidad de migrantes internacionales en el mundo. Pero se está viendo cómo esta composición también va creciendo. Tenemos Norteamérica con 58 millones de personas también, y Latinoamérica que también viene creciendo. Otro dato importante a nivel global, y también hay que ver estas diferencias a nivel de las diferentes regiones, es cómo el porcentaje de los migrantes internacionales en las regiones de destino fue evolucionando a lo largo de los años. Acá también tenemos cómo va creciendo, sobre todo bueno, en Europa, en Oceanía, en América del Norte, que está llegando ya, en Oceanía llega al 20% del total de su población. Y en América Latina tenemos como bastante variaciones, pequeñas, pero que van variándolo desde el 1990, y actualmente tenemos aproximadamente un 1,5% de migrantes en relación con su población total. Este, sí, se llega a ver bien, este también es un cuadro que hace UNDESA, que creo que es visible, es muy gráfico, de cómo los países de destino van cambiando a lo largo de los años, ¿sí? De todas formas, acá queda bien claro que Estados Unidos sí, desde los años 90, se mantiene como el principal receptor a nivel cuantitativo de migrantes en el mundo, pero se ve después que van variando los demás países, también se van modificando a lo largo de los años, ¿sí? Como las posiciones van cambiando en el mundo. Entonces, tenemos la Federación Rusa, por ejemplo, que era la segunda en los últimos años, ahora cambió, ¿sí? Y está en cuarto lugar. Por encima quedó Arabia Saudita y quedó Alemania, ¿no? Sí, y quedó Alemania. Entonces ahí estas líneas que parecen un poco confusas, pero si uno las ve en detenimiento, puede ver todas estas variaciones y estas modificaciones de cómo en el mundo va cambiando la situación migratoria en los países, ¿sí? Algunos se mantienen, reitero, como es el caso de Estados Unidos, pero hay otros que sí se ven cambios importantes. Después también tenemos este otro gráfico, también producido por UNDESA, con los últimos números, en donde se ven los países de origen de las migraciones, ¿sí? Y aquí también tenemos cómo en los últimos años ha ido variando, y tenemos a México, tenemos a... El primero es India, ¿no? Sí. Rusia, Federación Rusa. No, la Federación Rusa era primera, pero fue cambiando, pasó a tercero ahora. Tenemos India, tenemos México con 13 millones, pero la mayoría de los mexicanos, por ejemplo, están en Estados Unidos. China, que está en cuarto lugar ahora. Digo, ahí también se ve Ucrania, ahí se ve también cómo estos, estos países de origen también van cambiando a lo largo de los años, se van moviendo las posiciones. No me voy a detener mucho en cada uno de ellos porque la información es pública, está en UNDESA, entonces después que si quieren ver en detenimiento pueden ir a la página. Pero ahí se ven estas líneas que están marcando eso, entonces, ¿no? Como hay algunas tendencias que se mantienen, pero también es cierto que hay mucho, mucho movimiento en relación con los países en el mundo. Más allá igual de estos datos globales y duros, hay que ver, digamos, este perfil, ¿no? ¿Quiénes son los que se mueven, en qué condiciones lo hacen, etcétera? Entonces acá vemos que el número de personas desplazadas forzosamente es uno de los más altos de los últimos años. Esto es fuente de ACNUR, que tiene más o menos 65 millones en alguna situación de protección internacional. Se estima también que hay más de 50 millones de migrantes en situación administrativa irregular en el mundo, ¿sí? Muchos en Estados Unidos. Que tenemos aproximadamente, se calcula, se estima con todos, digamos, con todas las salvedades y con todas las dificultades que se tiene para calcular cuál es una migración irregular, pero más de 10 millones de personas están en situación administrativa irregular. En la Unión Europea, aproximadamente unos 5 millones de personas. Digo, son números muy, muy altos de personas que seguramente están en una condición bastante vulnerable en relación con sus derechos, ¿sí? Después tenemos el tema de la situación en el Mediterráneo, ¿sí? Que este tema de cómo la gente se mueve, en qué condiciones, si son migraciones ordenadas, si son seguras o no. En este caso tenemos en el Mediterráneo la situación de peligro que se toma y los riesgos que corre la gente para poder llegar a destino. Tenemos que en el 16, este es a través del Missing Project, que es un proyecto que lidera la OIM en el centro de Berlín, y registró más de 5.000 muertes en el año 2016, tratando de llegar a Europa, que murieron o están desaparecidos. En el 17 la cifra bajó un poco más, a algo más de 3.000 y pico, pero bueno, esta es una situación que muestra estos registros, estos números, que reitero, pueden tener... hay muchas dificultades para su cuantificación, pero te está dando cómo la gente está tomando grandes riesgos y grandes peligros para llegar a otros países en búsqueda, ¿no?, de mejores oportunidades. Después algo que comentaron, ¿no?, en la presentación, que se habló del tema de la feminización de las migraciones, ¿no?, que nosotros tenemos que conocer quién es las personas que están migrando, que se están moviendo, tenemos que conocer cómo son, de qué edad tienen, de qué género, de qué etnicidad, para poder también conocer sus vulnerabilidades, sus dificultades, etc. Acá tenemos entonces que a nivel global tenemos un 48%, aproximadamente 48,4%, es la última cifra de UNDESA, de mujeres migrantes. O sea, del total de migrantes internacionales, el 48,4 son mujeres. A nivel global ha ido como decreciendo, después ahora empezó a crecer un poco más, pero creo que es importante, reitero, ver no solo este dato global, que tampoco quizás aporta mucho para hacer cosas concretas, para actuar puntualmente, sino ver qué está pasando en cada región, en cada lugar. Y ahí tenemos que sí, que efectivamente hay una feminización de las migraciones, porque vemos que en Europa, en Norteamérica, en Oceanía, en América Latina, en África, se da una feminización de las migraciones. En el único caso es en el caso de Asia, que sí bajó abruptamente. Luego en América Latina tenemos el porcentaje de 50, perdón, hay cierta paridad, pues un 50,4% de mujeres en el total de los migrantes que están en América Latina y el Caribe. Pero reitero, este dato global nos muestra que se esconden grandes diferencias al interior de ellos, ¿sí? Entonces en el Caribe tenemos un 48,7, en América Central tenemos un 49,9, hay casi paridad, y en América del Sur tenemos un 50,9%. Otras de las características muy importantes que es vital conocer tiene que ver con la edad, ¿sí? ¿Quiénes son las personas que migran? ¿De qué edad corresponden? Entonces, en estos gráficos Lo que estamos comparando es, primero, la población total, que se ve cuán diferente es en relación con los migrantes internacionales. ¿Sí? La pirámide poblacional de las personas que migran es muy diferente. ¿Sí? Son personas en edad jóvenes y activas laboralmente. Y tenemos en el cuadro más a su derecha, tenemos la diferencia entre los países que se llaman más desarrollados o que UNDESA llama más desarrollados con los no desarrollados. ¿Cuáles son estas diferencias etarias en los migrantes? Es muy importante, acá estamos haciendo una pirámide de edad de 5 en 5 años y hay que tener muy en cuenta el tema de la niñez migrante. ¿Sí? Por eso es esencial conocer este perfil etario de la población y saber a ver cuántos niños, por ejemplo, están migrando o están en movimiento en el mundo y obviamente atender sus necesidades específicas y son los grupos más vulnerados, por supuesto. No se ve. Pero bueno, las características era eso, hablar de que la población migrante en general, a grandes rasgos, es una población activa en edad laboral, que se insertan muchos en el sector de servicios, en el sector de la construcción, en el sector de la agricultura. Las mujeres, una proporción muy significativa, se encuentra también todo lo que tiene que ver con el sector de cuidados, de servicios domésticos, de atención a familias. Se ve mucho esto de que, como siempre se ha hablado, de que la incorporación de las mujeres, en realidad es una paradoja, de que la incorporación de la mujer al mercado laboral en muchos países, también la contrapartida es mujeres migrantes que están ocupando estas tareas de servicios muchas veces en una situación de fragilidad y de vulnerabilidad muy alta. Aquí va apareciendo. Bueno, esto es más o menos es algo muy global, ¿no? Lo que les estuve comentando, rasgos muy, muy grandes. Nosotros en la unidad de análisis migratorio de la Regional de Buenos Aires estamos sacando unos informes que hablan sobre las tendencias en la región de Sudamérica, básicamente, que nos da también cierta idea de lo que está pasando en esta parte del mundo. Y acá tenemos entonces, acá igual voy a hablar un poco de América Latina, reitero, para contextualizar un poco de que lo que pasa en Sudamérica también hay que relacionarlo con qué está pasando en América Latina, o hay que ponerlo en situación con América Latina. Acá tenemos también la proporción de los migrantes internacionales en algunos países, y tenemos que, si bien en América Latina es el 1,5%, en el Caribe representa el 3,2%, en América Central es 1,2% y en América del Sur tenemos un 1,4% de inmigrantes en relación con la población total, o sea, menos del 1,4%. Pero si vemos cada uno de los países, también se ven las grandes diferencias. Argentina, por ejemplo, históricamente receptor de inmigrantes, alcanza un 5% de su población total son migrantes. La migración intrarregional, me refiero a la migración dentro de América del Sur, en este caso, también se ha acrecentado en los últimos años. La movilidad dentro de la región, la composición de los flujos migratorios es muy alta. En las últimas cifras tenemos que, por ejemplo, en Paraguay la gran mayoría de su población son migrantes intrarregionales. Esto está favorecido, bueno, porque son relaciones históricas, por la cercanía, por la vecindad, y también en este nuevo contexto de movilidad intrarregional, con sus características y sus diferencias, tenemos muchos acuerdos que se han generado a nivel regional, por ejemplo, la CAN, el Mercosur, que nos han dado muchos instrumentos y muchas herramientas y mucha normativa que está gestionando la movilidad humana, ¿sí? que ha favorecido que la gente se pueda mover sin necesidad de un pasaporte, que les otorgan residencia, permisos de trabajo. Y, por ejemplo, uno de los estudios que también estamos, que ya terminamos en la oficina, tiene que ver con las residencias que se han otorgado a nivel Mercosur, ¿sí? A través de un acuerdo del Mercosur, como, digamos, un bloque, un acuerdo entre países ha generado cuestiones concretas, ¿sí? Muchas veces se habla de que el Mercosur o que otros bloques no significan nada, no tienen peso o se les resta importancia. En realidad no, en realidad el Mercosur ha sido muy activo y, por ejemplo, el tener este acuerdo ha permitido otorgar la residencia a muchísimas personas. ¿Sí? Esta es la evolución de las residencias a lo largo de los años, en donde Bueno, el peso de Argentina es muy grande, pero también es cierto porque la cantidad de migrantes eran mayores. Sí, ya se me acaba. Acá tenemos uno, bueno, de los cambios no recientes, de los cambios quizás más evidentes que todos están observando, que es la reciente migración venezolana. La movilidad humana, reitero, a nivel intrarregional se ha dado desde muchísimos años atrás en toda la región, sobre todo entre países vecinos. La movilidad ha sido siempre constante. Y acá tenemos, bueno, que sí se han incrementado los flujos de la migración venezolana, que están muy concentrados, ¿sí? Estados Unidos y España desde siempre históricamente ha sido un lugar de destino para la emigración venezolana, esto no ha cambiado. En Colombia sí, las últimas cifras de oficiales hablan de unas 600.000 personas. Y también obviamente hay una diversificación de destinos, lugares donde antes no estaba llegando migración venezolana, ahora sí. Entonces ahí se perfilaron algunas rutas de dónde están yendo a Argentina, por ejemplo, a Chile, que son lugares muy distantes en principio, pero eso también se ha visto con otros colectivos, por ejemplo, Colombia. Colombianos en Argentina o en Chile también se han incrementado en los últimos años, ¿sí? Después tenemos migración extrarregional, que también 10 o 15 años atrás, migración haitiana, por ejemplo, no llegaba a los países del sur y ahora sí se está viendo su presencia en la región. La migración africana, la migración asiática. No me voy a detener mucho porque no solo no tengo tiempo, sino porque, reitero, estos informes son públicos, se pueden acceder, así que los pueden consultar en la página de la OIM, y porque también mis colegas van a entrar también más en detalle sobre estas migraciones, con lo cual no vale la pena, y lo harán seguramente mucho, mucho mejor que yo. Después, otro de los componentes que estamos hablando, que es importante para nosotros, tiene que ver con la emigración, ¿sí? Con la gente de nuestra región que está yendo a otros lugares. Tenemos que Estados Unidos y España son los países de destino, digamos, también históricos de la emigración latinoamericana y sobre todo sudamericana. Los números, bueno, ahí los tienen. Acá vemos de Estados Unidos y España la composición de la emigración de los países sudamericanos, pero esta quizás es más visible, que es la evolución. Esto es en España, ¿sí? Son los datos de registro del padrón español, que registra todos los nacidos fuera de España, y acá tenemos cómo los sudamericanos desde el 2000, el crecimiento brutal que ha tenido la emigración sudamericana hacia España, ¿sí? Y cómo España se ha convertido, en un receptor de migración muy importante. De hecho, es uno de los que más se ha destacado a nivel mundial por la cantidad que recibe. Y la de abajo es la de América Central, ¿sí? De cómo se ha mantenido, si bien está creciendo mínimamente, pero se ha mantenido bastante en el tiempo. Y acá lo mismo, son los mismos datos de ahora, ¿eh? Los últimos que sacó del 2017, es el último, de la composición de estos flujos sudamericanos, ¿no? Entonces acá vemos, reitero, ese crecimiento en casi todos los colectivos que se dio a partir del año 2000, es algo, digamos, que afectó a todos los países de la región, a casi todos, en mayor o menor medida, pero sí se ve cómo ha crecido Ecuador, Colombia, Argentina, Bolivia, Perú, Venezuela. Ahí tenemos todos los colectivos, cómo ha sido la evolución a lo largo de estos años. Bueno, esto es un poco el contexto grande que les aporto, que les quería comentar, porque este es el contexto, bueno, el marco del por qué ahora se está discutiendo en las Naciones Unidas de este pacto mundial, ¿sí? En septiembre del 2016, el secretario general pidió que todos los países intenten comenzar y coordinar y lleguen a un pacto mundial sobre refugiados y también sobre migrantes, ¿sí? Con esta idea también de pensar en los objetivos del desarrollo sostenible y de no dejar a nadie atrás, cómo crear un consenso a nivel mundial de cómo manejar y cómo mejor gestionar las migraciones internacionales. Entonces, esto ya está en marcha, esto se gestó, lo reitero, en septiembre del 2016, tuvo varias fases de encuentros, de discusiones en expertos en todo el mundo, en todas las regiones, en diferentes niveles, con diferentes actores, para que todos aporten acerca de cómo mejor cómo hacer las migraciones más seguras, más ordenadas, más seguras. Y tenemos la frase, ahora estamos en, ya terminó la tercera fase. La tercera fase es que hubieron dos negociadores que estuvieron atrás de todas estas discusiones y se llegó a un borrador, ¿sí? Que es el borrador del Pacto Mundial, que se presentó en febrero, a principios de febrero, y que ahora van a discutir los países para poder llegar ya al documento final una vez que se consensúe todo. Y reitero, es una idea de tener una guía, de tener una pauta de cómo poder a nivel mundial de poder coordinar esfuerzos de todos los países para que las migraciones sean dadas en mejores condiciones y que los migrantes tengan mejores condiciones. Por mi parte, como no tengo mucho tiempo, no me voy a detener más y les agradezco y reitero, tienen ahí todo lo que he comentado está publicado, con lo cual pueden acceder en cualquier momento. Muchas gracias.
Muchas gracias.